estamos a 12 de mayo de 2008. Entonces, durante bastantes años se defendía esa doctrina, la predicaba sobre el arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Luego comencé a investigar las Sagradas Escrituras por mi cuenta y me di cuenta de que lo que me habían enseñado era falso. Es decir, que lo que enseña la Biblia es un arrebatamiento de la Iglesia, pero después de la tribulación de aquellos días, y no antes de una tribulación de 7 años. Y esto lo descubrí estudiando el Nuevo Testamento. Y claro, descubrí cómo esos falsos evangelistas, de tanta fama mundial, pues me habían engañado con esa doctrina tan peligrosa, que es una doctrina completamente diabólica, como luego vamos a ver. Como dice en Hebreos 9:28, un texto que ya he repetido varias veces, en Hebreos 9:28, donde se dice en la palabra que Jesús, el Señor, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esta segunda aparición gloriosa del Señor, del ungido, pues será solamente después de la tribulación de aquellos días, tal como él mismo enseñó en Mateo 24:29-30, un texto que seguro lo habéis leído muchas veces. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Bueno, pues esta venida del Señor será después de la tribulación de aquellos días, no antes. Y esta venida gloriosa del Señor será su manifestación gloriosa. Y esta manifestación gloriosa la esperaban los apóstoles y el resto de los primeros cristianos en el siglo I. Esto se puede comprobar leyendo, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, verso 7, donde el apóstol Pablo dijo que estos cristianos de la iglesia de Corinto esperaban la manifestación gloriosa del Señor. O en la epístola de Pablo a Tito, en capítulo 2, verso 13, donde dice que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, era la manifestación gloriosa y no una venida secreta ni invisible de Cristo lo que esperaban los verdaderos cristianos del siglo I. Los primeros cristianos, los verdaderos cristianos del siglo I, jamás fueron pretribulacionistas, sino que ellos esperaban la venida del Señor después de la tribulación y esperaban una venida, una manifestación visible y gloriosa del Señor. Jamás esperaron una venida secreta del Señor. Y en Hebreos 9:28 el Señor dice bien clarito que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y esa es la segunda aparición que esperamos también nosotros, los cristianos del siglo XXI. Sin embargo, hermanos, como el diablo, Satanás es nuestro principal enemigo y él no quiere que nosotros seamos salvos, pues entonces ha enviado desde hace aproximadamente 150 años, más o menos, pues ha enviado a unos emisarios suyos, unos apóstoles suyos, disfrazados de maestros de la Biblia, disfrazados de evangelistas, disfrazados de maestros de la profecía bíblica, como por ejemplo el famoso pentecostal, el famoso evangelista pentecostal de Puerto Rico, G.J. Ávila, que actualmente, por si alguien no lo sabe, es el principal apóstol propagador de esta doctrina falsa del pretribulacionismo. Se podría mencionar a cientos más de estos evangelistas, entre comillas, y maestros de la Biblia, como Dowling Ureña, Luis Palau, David Wilkerson, John Hige, Tim Lalle, y entre muchísimos más, cientos más, especialmente de los Estados Unidos. Pues bien, todos estos señores predican dogmáticamente que el famoso arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Sencillamente el diablo los está utilizando sin que ellos lo sepan. Y el diablo los está utilizando para que creamos en esa mentira anticristiana de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Y de esta forma el diablo está induciendo a muchos para que no esperemos esa segunda aparición gloriosa del Señor Jesús, que ocurrirá solamente después de la tribulación de aquellos días, como ya vimos antes. Esa supuesta y falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, pues jamás sucederá, nunca sucederá. Es una esperanza falsa que estos falsos maestros, estos falsos evangelistas se han inventado. Estos señores, estos evangelistas que predican esa gran mentira, nos están diciendo que tengamos fe en una esperanza falsa, es decir, en un evento profético, pues que sencillamente jamás va a suceder. El diablo pues envía a sus emisarios, a sus falsos apóstoles, a sus falsos evangelistas, para que no esperemos la segunda aparición del Señor Jesús, es decir, su manifestación gloriosa después de la tribulación de aquellos días. Y ya sabemos lo que dice ese pasaje de Hebreos, que vendrá para salvar a aquellos que esperan esta segunda manifestación, esta manifestación gloriosa. Y hermanos y hermanas, esto es crucial para nuestra salvación eterna. Si nosotros no esperamos esa manifestación gloriosa de Jesús, del Señor, después de la tribulación de aquellos días, entonces no seremos salvos, así de simple. Porque el Señor solamente va a venir a salvar a aquellos que le esperan. Como dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Que sería bueno que cada uno de nosotros se memorizara por lo menos este pasaje de la Biblia, del libro de Hebreos, porque es un texto fundamental. Y por eso es que todos los primeros cristianos jamás esperaron un falso rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos nunca enseñaron ni esperaron esa falsa venida secreta de Cristo. Ellos lo que esperaban, como ya he dicho, es una manifestación, la manifestación gloriosa del Señor. Y esto lo podéis leer, por ejemplo, en un texto que he mencionado antes, en 1 Corintios 1:7, que dice lo siguiente. Dijo Pablo lo siguiente: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús, el ungido. O en Tito 2:13, donde dice: aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí, como podéis ver, en Tito 2:13 se están enseñando dos doctrinas: la doctrina de la venida gloriosa del Señor, la manifestación gloriosa del Señor, y la doctrina de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Porque el apóstol Pablo claramente le está llamando nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. En un solo versículo se están enseñando dos doctrinas fundamentales para nuestra salvación, como es la futura manifestación gloriosa del Señor y su divinidad. Como dice Pablo en este pasaje de Tito 2:13, eso es lo que esperamos, el día feliz cuando nuestro Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Y de ninguna manera está hablando de una venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Luego veremos otro día, mañana, veremos cómo la Biblia jamás habla de una futura tribulación de 7 años. Eso es un puro invento que no aparece en la Biblia por ninguna parte. Vamos a tratar este pasaje de Primera de Tesalonicenses, de la primera epístola, del arrebatamiento de la iglesia. Mañana, si eso veremos, trataremos el asunto del hombre de pecado, mencionado en ese pasaje que tú has citado, y de la gran apostasía que dijo el apóstol Pablo que iba a suceder antes de la venida del Señor y de nuestra reunión con él. Cuando se habla de nuestra reunión con Cristo, el texto se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, de los cristianos. Nuestra reunión con él cuando él venga después de la tribulación de aquellos días. Esa tribulación de aquellos días, pues el Apocalipsis le da una cifra, un periodo de tiempo, y son 42 meses. Si lo leemos en Apocalipsis 13:5, cuando se habla del futuro reinado gobierno mundial de la bestia, le fue dado poder para actuar durante 42 meses. 42 meses son literalmente 3 años y medio. Es el periodo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Y es el periodo que va a durar esa persecución contra los cristianos. Porque si leéis el verso 7, dice que hará la bestia, la hará la guerra a los santos y los va a vencer. Ese va a ser el periodo de persecución contra los cristianos. Va a durar 3 años y medio justamente. Como veremos después, los primeros cristianos fueron, por tanto, post-tribulacionistas. Ellos jamás fueron pretribulacionistas, sino post-tribulacionistas. Es decir, lo que enseñaban era la venida gloriosa del Señor después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación. Sin embargo, pues como he dicho, el diablo envía a sus falsos apóstoles, a sus falsos evangelistas de fama mundial, para que no creamos en esta verdadera doctrina cristiana que os estoy exponiendo, sino para que creamos en una falsa venida secreta del Señor Jesús antes de una falsa tribulación de 7 años. Y ya nos advirtió el apóstol Pablo para que no ignoremos estas maquinaciones maquinaciones o tretas del enemigo, de Satanás. Por eso es que si leéis en 2 Corintios 2:11, Pablo dijo lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Los verdaderos cristianos no ignoramos las maquinaciones, las tretas de Satanás, del diablo. Sabemos cómo él actúa, cuál es su forma de engañar. Como decía ayer, su forma especial de engañar es mezclar la verdad con la mentira para poder engañar a la especie humana. Vamos a ver ahora un versículo, un pasaje que se encuentra en Mateo 24, versos 42 al 44, donde Jesús habló que vendrá y dijo que vendrá como ladrón en la noche. Voy a leer el pasaje donde Jesús dijo lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Pues bien, hermanos, aquí, en este pasaje, los falsos maestros que enseñan el pretribulacionismo siempre citan estas palabras de Jesús para enseñar la doctrina falsa de una venida secreta de Cristo para arrebatar a su iglesia de forma secreta y silenciosa antes de una tribulación de 7 años. Sin embargo, esa interpretación pues es totalmente falsa y ridícula. ¿Por qué? Porque el propio Jesús dijo claramente lo que quiso decir con ese ejemplo del ladrón que viene en la noche. Fijaos bien, el secreto de su futura venida gloriosa no consiste en sí en la venida gloriosa de Cristo, sino en la hora, en el momento exacto de su venida. Por eso es que el Señor dijo que vendrá a la hora que no pensamos. Pero su venida en sí, su venida gloriosa, de ninguna manera será una venida secreta y silenciosa, porque en otros pasajes Jesús dijo bien clarito que su venida será totalmente visible y espectacular. Él dijo, por ejemplo, que su venida será vista por todas las tribus de la tierra. Un pasaje que lo leímos ayer bien, los pusimos, Mateo 24:30, todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar. Por lo tanto, si le verán venir es porque su venida será visible. Por ejemplo, comparó su venida gloriosa con la aparición de un relámpago, como ha mencionado antes la hermana Jessica. En Mateo 24:27 dijo el Señor: como el relámpago que cruza el cielo del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Los relámpagos son visibles, no son invisibles. Y los relámpagos tampoco son secretos ni silenciosos, porque están acompañados por el trueno. Por lo tanto, su venida no va a ser secreta ni silenciosa. Por consiguiente, el Mesías, nuestro Señor, su venida será totalmente visible, gloriosa y espectacular. Todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar del cielo en una nube voladora, con gran poder y gloria. Si lo podéis leer en Mateo 24:30, cuando el Señor dijo que vendrá en una nube del cielo con gran poder y gloria. La expresión, por lo tanto, hermanos, como ladrón en la noche, fue dicha también, fijaos, por el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:10, cuando dijo lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 de Pedro 3, verso 10. Si os fijáis bien, hermanos, en este pasaje de Pedro, pues se está refiriendo a qué se está refiriendo. Al día del Señor. Es decir, el día futuro de su venida gloriosa a la tierra, cuando venga con gran poder y gloria, él vendrá como ladrón en la noche, en el sentido de que no sabemos el día y la hora exacto, pero no en el sentido de que su venida será secreta y silenciosa, sino en el sentido, como he dicho, de que vendrá de repente. No conocemos el día exacto ni la hora exacta, sino que vendrá de repente, pero esa venida del Señor Jesús no será secreta en absoluto, ni silenciosa, ni invisible, sino todo lo contrario, ya que el apóstol Pedro en ese pasaje dijo bien clarito, si os fijáis, que los cielos pasarán ¿con qué? con gran estruendo, con gran estruendo, con gran explosión. Por lo tanto, hermanos, ninguna venida secreta, silenciosa ni invisible del Mesías es mencionada en el Nuevo Testamento. Aquellos falsos maestros, como los estos evangelistas pentecostales, que predican esa doctrina de una venida secreta, invisible y silenciosa del Señor Jesús para arrebatar su iglesia al cielo, están, por tanto, mintiendo y predicando un falso evangelio. La venida gloriosa de Cristo, por tanto, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el Señor. Entonces, ¿qué dijo después el Señor Jesús cuando Él venga con gran poder y gloria con sus ángeles? Si leéis en Mateo 24, 31, ¿qué dijo el Señor? Dijo que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá en el cielo, es decir, en la atmósfera, en el cielo atmosférico, ¿a quiénes? A sus escogidos. Aquellos que enseñan que estos escogidos serán los judíos, que hay gente que dice esto, que son los judíos, están diciendo una gran mentira, están diciendo una gran falsedad, ya que el Nuevo Testamento, cuando enseña que los habla de los escogidos o de los elegidos, que es lo mismo, siempre se está refiriendo a la iglesia de Dios, a los verdaderos cristianos. Esto lo podéis comprobar en vuestras Biblias, en Mateo 24, por ejemplo, verso 22 y verso 24, en Lucas 18, 7, en Romanos 8, 33, en Colosenses 3, 12, o en 2 Timoteo 2, 10, o en Tito 1, 1, entre otros muchos pasajes. Ahí se habla de los escogidos y se refiere a ellos como los verdaderos cristianos. Nunca los judíos, sino los verdaderos cristianos. Ya sean de origen judío o de origen gentil, evidentemente. Ellos forman la iglesia de Dios. Ellos forman la iglesia que será arrebatada en nubes voladoras. Cuando el Señor Jesús venga en gloria, entonces será arrebatada, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y después acompañarle en su descenso glorioso y triunfal al planeta Tierra, a la Tierra, para gobernar sobre las naciones. Y es cuando dará comienzo el milenio. El milenio mencionado en Apocalipsis 20, que ya hablaremos de este tema otro día, el asunto del milenio. Veremos cómo la Tierra no va a estar destruida ni vacía de gente. Todo lo contrario a lo que enseña esta secta de los adventistas del séptimo día, los cuales inventaron la doctrina del milenio vacío y destruido. Y el Apocalipsis dice todo lo contrario. Dice que la Tierra va a ser gobernada por el Señor Jesús. Las naciones van a ser gobernadas por el Señor con vara de hierro. Por lo tanto, si el Señor gobernará las naciones cuando Él venga del cielo a reinar, significa que en la Tierra habrá naciones. Eso de que la Tierra estará vacía de gente y vacía y destruida es completamente falso. Bien, pues lo voy a dejar hasta aquí. No quería extenderme más porque no considero demasiado importante que siga extendiéndome más para no aburrir al personal. Y mañana entraremos en el tema de el pasaje de Primera Tesalonicenses capítulo 4, el tema del famoso pasaje del rapto de la iglesia. Y lo que enseñan, por ejemplo, evangelistas falsos como G.G. Ávila, ¿en qué se basan para enseñar esa gran mentira del pretribulacionismo, la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años? Y lo veremos a la luz de unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento, cómo realmente están enseñando una doctrina totalmente extraña, que no tiene que ver nada con la doctrina de los apóstoles ni con la doctrina de Jesús. Entonces veremos también ese pasaje de Primera Tesalonicenses, el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, y luego también, si nos da tiempo, pues veremos el pasaje que ha mencionado antes Jesse sobre el asunto de la manifestación de Segunda de Tesalonicenses, la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, y la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, que habría de ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo. Es decir, para que nos entendamos, el orden de eventos proféticos dado por Pablo, enseñado por Pablo, es que primero vendría la apostasía, después la manifestación del hombre de pecado, y al final la venida gloriosa del Señor, y por último nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Según Pablo, el arrebatamiento de los cristianos, de la iglesia, es un evento profético que ocurrirá al final de todo. Todo lo contrario a lo que enseñan los falsos evangelistas. Ellos enseñan que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de todas las cosas, antes de que ocurra la manifestación del hombre de pecado, etcétera. Y lo que enseñó Pablo es todo lo contrario. El arrebatamiento sucederá después de la apostasía, la gran apostasía, y después de la manifestación del hombre de pecado. Entonces es cuando al final se manifestará el Señor con gran poder y gloria, y los verdaderos cristianos serán arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor Jesús, como dice en el versículo 17, capítulo 4, versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Nos reuniremos, estaremos con Él para siempre, pero cuando Él venga en gloria. No cuando morimos, sino cuando el Señor Jesús venga en gloria a reinar sobre las naciones. Bien, hermanos, pues ya podemos entrar en la sección de comentarios, de preguntas, y podemos hablar todos.
Sí, yo quiero aportar unos pasajes, pero si me permites voy a hacer una pequeña prueba, a ver si alguien puede leer por mí. Entonces voy a intentarlo.
Vamos a ver. ¿Puedes poner?
Espera.
Mateo 24:36-42. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Muy bien. Pues eso, a ver, lo que quería. ¿Se ha oído bien?
Sí, a Jorgito se le oye muy bien.
Se lo oye muy bien, vale, perfecto, pues ya lo he conseguido. ¡Bien! No, lo que quería comentar es que precisamente estos versículos son los que sacan de contexto a los pretribulacionistas cuando dicen esto de entonces estarán dos en el campo, el uno se ha tomado, el otro se ha dejado. Pero vemos que leyendo todo el contexto nos estamos dando cuenta de que está hablando de que esto sucederá cuando venga nuestro Señor.
Claro.
Que es cuando uno se ha tomado, otro se ha dejado. O sea, a ver, los verdaderos cristianos, los que esperan su venida, estén haciendo lo que estén haciendo, en ese momento seremos tomados y elevados en el aire y cambiado nuestro cuerpo de corruptibilidad en incorruptibilidad. Y evidentemente unos serán tomados y otros serán dejados. Pero es lo que sacan de contexto muchos pretribulacionistas, estos versículos sacan de contexto diciendo que, o sea, avalando, según ellos, el rato pretribulacionista.
Efectivamente. Además, yo ahora, otra, sí, hermana, sí, Morella, adelante.
Estoy de acuerdo completamente con todo. Ahora una pregunta que, o sea, yo no sé, no he estudiado mucho sobre el tema, ¿no? Pero unos serán tomados y otros serán dejados. Para tomar a una persona, como lo va a hacer el Señor Jesús, ¿verdad? Para llevarla consigo, tendría que él saber quiénes se van, ¿no? Y para saber él quiénes se van, ¿cómo me explico? Ahí lo que nosotros llamamos, o sea, no sé si, yo me imagino que usted, hermano Tito, sabe acerca de lo del juicio que nosotros predicamos, ¿no? Ok, ¿por qué lo decimos? Porque en ese momento los que serán dejados y los que serán llevados, el Señor tiene que haber impartido ya un juicio justo para aquellas personas, ¿no? Que van a ser dejadas y las otras que van a ser tomadas. El Apocalipsis habla acerca de un juicio, creo que es al final del milenio, ¿no?
Sí, pero es hermana Morella, pero el juicio que habla el Apocalipsis, y esto que quede claro, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina del juicio investigador enseñada por tu iglesia.
Ajá. No, ya va. Yo no sé, le dije que no sé mucho sobre el tema, no lo he estudiado. Lo que usted sabe que muchas veces nosotros pues aceptamos, pero no lo hemos escudriñado, por así decirlo. Estaba preguntándole cómo va a ser esto, los que van a ser dejados, los que van a ser tomados.
¿Quiénes son los que van a salir a irse con el Señor cuando Él venga con gran poder y gloria? Pues bien sencillo, los que creen en Jesús, los que creen en Jesús y guardan sus mandamientos, es decir, los que hicieron lo que Jesús mandó, sencillamente. Entonces, aquellos que creen en Jesús y siguen su doctrina, ojo, estoy hablando de los mandamientos de Jesús, los que siguen la doctrina de Jesús, no los que no estoy hablando para nada de la ley de Moisés. Cuidado.
No.
Pues nos iremos con Él arrebatados para estar con Él para siempre, sencillamente.
Bueno, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, hay una cita que dice, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y Él les dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad. O sea, estas personas que le están diciendo, bueno, ¿qué pasa? En tu nombre nosotros sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, ¿qué pasa? Porque yo no estoy contigo. ¿Me explico? Y Él les dice, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué están obrando maldad si esas personas están pensando que están haciendo bien, pues? Porque ellos no están hablando en nombre del Papa, ni de la Virgen, ni del Enaguay, ni de Rusia, le están hablando en nombre de Cristo. Y entonces Él les dice, ajá.
Sí, obradores de maldad significa hacedores de iniquidad, como dice otras versiones bíblicas, ¿no? Sencillamente, vamos a ver, esto lo hemos comentado ya en el foro muchas veces, es sobre el tema de la ley de Cristo. Aquel que guarda la ley de Cristo, el amor al prójimo, hace bien al prójimo, entonces está haciendo la voluntad de Cristo, está bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés, que es diferente. Porque los verdaderos cristianos hemos muerto a la ley de Moisés. Entonces, los cristianos que estamos bajo la ley de Cristo, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, el que ama al prójimo perfectamente ha cumplido la ley de Dios. No está bajo condenación, no está bajo pecado, sino que está bajo la gracia de Dios. Y esos son los que serán arrebatados para reunirse con el Señor en el aire, cuando Él venga con gran poder y gloria.
No, hermano, pero según leo, según yo estoy leyendo, o sea, no recuerdo dónde queda el pasaje, estoy tratando de ubicarlo aquí. ¿Usted recuerda? El pasaje dice que ellos no, ahí no se está hablando de ley, ahí no se está hablando de otra cosa, ellos están diciendo que ellos hicieron obras en nombre del Señor Jesucristo, ellos sacaron demonios, ellos curaron. O sea, no estamos hablando ahí. Ahí no estamos hablando de leyes ni nada por el estilo, ellos están obrando para con, o sea, haciéndole
no,
bien.
No, pero no, hermana, yo lo que me estaba refiriendo es que cuando Jesús dice obradores de iniquidad, el texto griego, palabra ahí por iniquidad, es sin ley, son los que no tienen ley de Dios, los que no tienen ley de Dios, no están bajo la ley de Cristo, esos son los obradores de iniquidad. Evidentemente, estos falsos evangelistas que dicen echar demonios en el nombre de Jesús, que dicen hacer muchos prodigios, muchas señales, pues entonces el Señor les va a decir claramente que nunca los conoció. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Eran personas sin ley, eran personas que no estaban sometidos a la ley de Cristo. Y por lo tanto, aunque hubieran hecho muchos milagros, aunque hubieran dicho que hablaron en lenguas, que profetizaron, ¿entiendes? Entonces el Señor, eso no es garantía de que uno sea un verdadero cristiano. El hecho de hacer prodigios no significa que uno sea, no significa que uno sea un verdadero cristiano. Ojo con eso, ¿eh? Porque por ahí andan muchos líderes religiosos, especialmente los pentecostales, que dicen hacer muchos prodigios en el nombre de Jesús, que dicen hablar en lenguas, que dicen sanar a los enfermos, sin embargo son hacedores de iniquidad, porque no están bajo la ley de Cristo. No están bajo la ley de Cristo. Al contrario, son avaros y están bajo otra ley de otro muy diferente.
Ahora, hermano, una cosa, o sea, como estamos hablando acerca de los que se van, de los que se quedan, ¿no? Ciertamente porque eso tiene que ver con la segunda venida del Señor. Hay un ejemplo de algo que vi aquí en mi país, de una doctora. Una doctora bastante mayor, ella cura a las personas y las cura a través de milagros. y no es cuento, no es algo, sino que ya es cosa vista por varias personas que conozco, ¿no? Y esta persona está ayudando a los demás, dice, pero ella dice que se le han reencarnado 4 vírgenes. Esa persona está haciendo bien, ella está cumpliendo con las cosas del...
Haciendo el bien bajo tu punto de vista, bajo el punto de vista humano.
No.
Pero no bajo el punto de vista de Dios, que es diferente. Dios lo ve bajo otro prisma. Es decir, para nosotros personas, este tipo de personas nos pueden parecer santas, nos pueden parecer personas llenas del Espíritu, pero está Dios, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, Jesús...
Sí, lo que quiero es tratar de entender, quiero entender es cómo va a ser esa separación, ¿verdad? ¿Y qué es? Porque esta persona cree en Dios y ama y predica sobre el Señor Jesucristo también. O sea,
no sé, yo no conozco a esa persona, yo no soy quien para juzgarlo. Yo solo lo que sé, hermana, es que la separación la van a hacer los ángeles. Si tú te acuerdas en la parábola del Señor en Mateo 13, cuando dice el Señor, y al final del mundo, Él enviará a sus ángeles para separar el trigo de la cizaña. Es decir, que la labor de separar va a ser de los ángeles, no nuestra. Los ángeles van a saber reconocer perfectamente quiénes son el verdadero pueblo de Dios y quiénes no, y quiénes son la cizaña, quiénes no son el verdadero pueblo de Dios. Y eso va a... Sí, hermano.
Yo quería leer un pasajito, porque hablando del libro de la vida, que es en Revelación 17:8, se nombra más veces en Apocalipsis, pero en 17:8 vemos una de las veces que lo nombra, que dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir el abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Habla más veces del libro de la vida. Cuando se abren los libros, al final de todo, pues también nombra el libro de la vida más veces durante Revelación. Pero se supone que las personas que ya están escritas en el libro de la vida, que pueden dejar de estarlo también, pues se supone que estas ya están predispuestas para esto.
A ver, es que no te he entendido lo que has querido decir muy bien, hermano Miguel.
Sí, pues nada, que los que se salvan están escritos ya en el libro de la vida.
Ah, sí, sí, evidentemente. Claro que sí.
Lo que pasa es que hay una... Sí, y hay una parte... Hay una parte en 22:19, dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que también estar escrito en el libro de la vida no es perpetuo. Podemos hacer cosas... evidentemente malas para poder dejar de estar escritos en el libro de la vida, pero en un principio los que están escritos en el libro de la vida, digamos que esos ya tienen la salvación asegurada, porque es así desde el principio del mundo, lo pone aquí.
Es que hermano Tito, no sé si yo me equivoco al decir esto, pero yo pienso que Cristo ha muerto por todos y todos estamos inscritos en el libro de la vida y nosotros mismos nos salimos. Eso es lo que yo pienso.
No, pero eso... O sea, sí, hermana, eso es un error, ¿eh? Mira, vamos a ver. El propio Jesús dijo claramente que murió por los suyos, por sus elegidos, por su pueblo. Esa doctrina de que el Señor murió por todos los seres humanos no es cierta. Porque el propio Jesús, hay un pasaje donde él dice que él murió por los suyos. Se está cayendo todo el mundo. A ver, vamos a ir recogiendo... Él murió por los suyos, no por todo el mundo, murió por los escogidos.
Ay, qué daño.
Os habéis caído como 4 o 5. Aquí...
Qué daño. Hoy. Me duele todo.
Oye, Miguel, vaya tortazo que te está...
Qué galleta.
Aquí se han caído como 4 o 5 a la vez.
Ah, sí. Yo pensaba que está... Es que los oigo bien, pero a veces como que no entra bien mi voz.
Sí, se te oye muy bien, hermano Adrián, ¿eh?
Sí.
Se te oye muy bien. A ver.
Oye, hermano, en Romanos 8:28 dice algo bien importante, ¿no, hermano? Es que no tengo la escritura ahorita aquí en la
mano. Sí, el Hebreos 9:28 dice que el Señor aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los
sobre los No, digo sobre los escogidos, hermano. Romanos 8:28.
Ah, Romanos 8:28.
O 29.
Léelo, hermano Adrián. Léelo.
Sí, pero no tengo la escritura a la mano, hermano.
Ah,
pues. No tengo la Biblia a la mano.
Vamos a ver, lo voy a leer yo.
Romanos 8:28.
Ajá.
O hermana Angeli, pues lo puedes leer tú también, si quieres. Romanos 8:28.
Es 8:28-29, más o menos.
O hermana Angeli, si tenéis por ahí también una Biblia, también lo podéis. Podéis participar en las lecturas bíblicas.
Sí, gracias, hermano.
De nada.
¿Aló?
Sí, sí, te escuchamos.
¿Leo yo o va a leer la hermana Angeli?
A ver, Morella, léelo tú.
Sí lo tiene. 28:29, ¿no? Sí. 28:29-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Sí, hermano Adrián, ¿lo podrías comentar, por favor?
Sí, donde digo, hermano, o sea, esa parte de la escritura es donde dice que nos está... Él nos está sellando con su espíritu, pues, o sea, él ya nos había predestinado para un propósito.
Claro. A ver, ¿quién se ha caído ahora por aquí?
Sí, porque se acuerda, hermano, que usted tenía un debate sobre si somos sellados o no somos sellados. Creo que ese debate creo que lo tiene en el foro, ¿no, hermano?
Sí, claro.
Ya ve que el espíritu nos tiene sellados con las arras del espíritu.
Exacto. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
Así es.
Es decir, antes de que el mundo fuera creado, antes de que nosotros ya naciéramos, el Señor nos conoció. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque el Señor, el Dios Padre, Dios conoce el futuro. Él ya ve el futuro como si fuera un eterno presente. Y por lo tanto, Él ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos eligió, nos escogió. Ya estábamos predestinados, los creyentes, para ser salvos. Eso es lo que enseña el Evangelio.
O sea, hermano, o sea que es que claro que estamos predestinados, porque una persona que es atea, por ejemplo, que conoce en realidad el Evangelio y se convierte, está predestinada, hermano. O sea,
claro,
sí. O sea, ¿cómo le digo? Yo creo que todos tenemos el mismo, la misma esperanza de ser salvos, todos, cada quien tiene la misma oportunidad de ser salvo, siempre y cuando elija al Señor. Que Él tiene el conocimiento de quiénes van a ser salvos, sí, pero nosotros no podemos limitarnos a eso, porque mucha gente dirá, yo soy demasiado pecadora y no, yo no me voy a salvar, yo no soy predestinado, qué sé yo. O sea, yo pienso que todos tenemos la misma oportunidad. Yo pienso que todos somos hijos de Dios. Cristo unió gentiles. Cristo unió gentiles y judíos. No hay raza, no hay hombre y mujer. O sea,
sí, hermana, pero no todos somos hijos. Unos somos creación y otros son hijos de Dios. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios.
Vamos a ver, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver quiénes son. Sí. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. Porque esto, ajá, es importante, porque la Iglesia Católica durante siglos ha estado enseñando que todos somos hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice el propio Evangelio sobre el asunto este de los hijos de Dios. Si tenéis una Biblia, abrid en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Y dice lo siguiente.
Ya va.
Lo voy a leer. Bien. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice bien clarito, versículo 12, que los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre.
Amén.
Eso de decir que los hijos de Dios son todos los seres humanos, como enseña la Iglesia Católica, es absolutamente falso. Aquí el Evangelio está diciendo bien clarito que hijos de Dios son los que creen en el nombre de Jesús. Y los que creen en el nombre de Jesús, pues son los que son engendrados por Dios. Y pasan a formar parte de la familia de Dios, evidentemente. Y eso solo...
Sí, hermano, pero ese versículo tomándolo así como está, ok, chévere. Pero yo conozco a un homosexual que él cree en el nombre de Dios.
No, vamos a ver, es que hay que saber lo que significa creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús es obedecer lo que Jesús enseñó y estar bajo la ley de Cristo. Eso es creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús no es decir, ay, yo creo en Jesús. Sí, pero soy un mariquita, soy un maricón. Pero creo en el nombre de Jesús y soy cristiano. O yo soy cristiano, pero soy un ladrón. O sea, eso no es creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús.
Hermano, ya ve que dice, hermano, el que es nacido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas.
Efectivamente, efectivamente.
Y anduvo como él anduvo. Y andan como él anduvo.
Claro.
Exacto. Bueno, yo le hago las preguntas porque son preguntas inquietantes que yo he escuchado, ¿verdad? Y que, bueno, quizás alguno de... O sea, para tener como más, una mayor explicación acerca de esas cosas, hay que hacer las preguntas más tontas a las que uno se... O sea, para mí sí está claro, todo el que cree en el nombre de Jesús es la persona que anda como anduvo él, pues simplemente.
Pero que quede claro esto, de que lo que enseña la Iglesia Católica, de que todos somos hijos de Dios, es totalmente falso. Hijos de Dios, según el Evangelio, son los que creemos en el nombre de Jesús. Entonces somos engendrados por Dios. Eso son los verdaderos. ¿Qué son el resto de seres humanos? Pues son, como ha dicho antes el hermano Adrián, son criaturas de Dios. Son creación de Dios, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios en el sentido de pertenecer a la familia de Dios. ¿Quiénes pertenecen? Solamente los hijos que hemos creído en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Entonces, los que hemos aceptado a Jesús y le hemos aceptado como nuestro Señor y nos sometemos a su ley, a la ley de Cristo, entonces somos hijos hermanos, son criaturas de Dios.
Y se hayan bautizado.
Y se hayan bautizado en el nombre de Jesús, evidentemente.
Exacto.
En el nombre de Jesús.
Perfecto.
Porque no sé si sabréis, hermanos, que el verdadero bautismo, según lo practicaban los apóstoles, era en el nombre de Jesús. No en el nombre de ningún falso dios trino. Esto ya lo veremos, os daré un estudio el próximo día sobre cuál es el verdadero bautismo.
La palabra santo quiere decir apartado para. Apartados para Dios. Apartado para Dios. Entonces nosotros somos santos para... Nosotros somos santos, somos apartados para Dios. De un muchedumbre de gente o de creación, fuimos apartados para Dios.
Así es. Significa que ya eres de Dios. Eres propiedad del Señor.
Yo creo, hermanos, que Dios ya nos busca desde joven. Uy, ¿qué pasa aquí? Como cuando se cae a nosotros, se nos busca desde jóvenes y se nos invita a empezar un camino en busca de Dios, en busca de la verdad, y creo que todos más o menos hemos recorrido ese camino, unos más, otros menos, unos pues no sé, hemos hecho alguna pausa en el camino y después hemos seguido, bien por la familia o bien por lo que sea, pero creo que todos los que nos podemos llamar hijos de Dios, es que nos ha llamado Él.
Claro. Además, fíjate, Miguel, que dice el Señor, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros. Es el Señor el que nos ha escogido, el que Él ha decidido escogernos. No somos nosotros los que hemos decidido creer en Jesús. Él es el que ha venido y nos ha escogido por pura misericordia, por su pura gracia. Nos ha escogido a todos.
El que viene enseñándonos continuamente cosas y nos, yo a veces me sorprendo. De dónde voy a parar, incluso navegando por internet, y digo, pues esto, he venido aquí porque Dios ha querido que venga aquí, porque me ha querido mostrar algo.
Hay un versículo muy lindo que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, yo cenaré con él y él conmigo. Cristo siempre está, bueno, sí, él escoge a dónde llama. No somos nosotros.
Efectivamente.
Apocalipsis 3:20.
Así es. Yo estoy a la puerta y llamo. Es un verso para tener comunión con el Señor. Lo que pasa, hermanos, ¿sabéis una cosa? Ese versículo que ha citado la hermana Morella, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi palabra y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Este versículo, si os habéis dado cuenta, siempre lo citan mucho los evangelistas, estos que andan por ahí predicando, pues para recibir a Cristo, ¿no? Van siempre diciendo, pues tenéis que abrir la puerta de vuestro corazón a Cristo y le tenéis que recibir, abrir la puerta de vuestro corazón. Sin embargo, lo que dice la Biblia, el verdadero evangelio, es que es el Señor Jesús quien abre nuestro corazón para creer. No somos nosotros los que abrimos nuestro corazón para creer, sino que es Jesús el que abre nuestra mente y nuestro corazón para creer en el evangelio. Así lo dice el libro de los... una chica que la cual el apóstol Pablo le predicó, vendedora de púrpura, dice que cuando Pablo estaba predicando, el Señor abrió el corazón de esta muchacha para que creyera en las palabras de Pablo. Entonces ella creyó.
Así como endureció el corazón de Faraón.
Exactamente. Entonces es el Señor siempre el que abre nuestra mente y nuestro corazón. No somos nosotros los que decidimos creer en Cristo, sino primero es Jesús quien nos llama. Nos llama a nosotros. Y entonces
eso es lo que dicen de los avivamientos, ¿eh, hermano?
Efectivamente.
Para mí esos son falsos avivamientos, pues.
Y para mí.
¿Sabe lo que pasa con eso? ¿Sabe lo que pasa con esos avivamientos? Que la gente no cree de corazón, sino de sentimientos. O sea, la gente no cree porque el Espíritu Santo te hace un llamado y escudriña con tu corazón, sino que es puro sentimiento, es puro llorar, tú abres y que la puerta de tu corazón, todo el mundo llorando, y entonces a los 3 días ya te olvidaste de lo que pasó y ya Cristo no existió más, hiciste todo lo que quisiste. Sí, eso es sentimentalismo, eso es sentimentalismo.
Eso es puro sentimentalismo.
Hermano, mañana si se puede, usted va a dar un tema, apenas yo voy a sacar unas palabras, lo que es santificación, predestinación, justificación, lo que significa ser santo. Todas esas palabras todos tenemos para dar exponer esas palabras que habla.
Pues mañana voy a dar la séptima parte, una charlita, un pequeño estudio como hoy, y seguidamente pues es tu turno, hermano.
Bueno, hermanitos, yo los dejo entonces. Qué bueno haber estado con ustedes. Qué malo que está. La conexión está terrible hoy. Deberíamos de reunirnos debajo de una mata, más bien. Pero estamos muy lejos.
Nos vamos a tu casa ya a reunirnos todos a Venezuela.
Bueno, los espero.
Muchas gracias.
Bueno, los espero. Todos son bienvenidos.
Muchas gracias. Pues hasta mañana.
Bueno, hasta mañana.
Que mañana, Dios los bendiga.
Amén. Soy Morella.
Soy Morella.
Yo me llamo Morella, pero me nombro Jessy en los foros estos.
Morella.
Bueno, que Dios me los acompañe, porque me los bendiga Noé. Que me los acompañe.
Muchas gracias, hermano.
Bueno.
Gracias, padre.
Igualmente, hermana.
Pues sí, hermanos. Es muy importante esto que hemos estado hablando, ¿eh? de cómo el Señor nos ha escogido. Él a nosotros y no nosotros a Él.
Y las pruebas que nos da, hermano, porque nos da a cada uno según nuestra fe. Hay gente que necesita más pruebas para creer y hay gente que con poco cree, y entonces él sabe perfectamente porque ya sabe de antemano cómo vamos a reaccionar.
Es que, hermano, los pentecostales están esperando nomás que venga un evangelista y haga milagros, y la gente quiere ver un milagro, y es cuando creen, y en realidad no crees porque en realidad lees la escritura o que crees en su palabra de él, sino que siempre tratas de ver más allá de algo que algo carnal, no espiritual.
Y esos pentecostales pues van a ser fácilmente engañados por el falso profeta cuando venga haciendo prodigios y señales milagrosas y prodigios mentirosos, porque como lo único que buscan son prodigios y milagros, pues van a ser fácilmente engañados por el falso profeta.
¿Sí, hermano? ¿Sí escuchas?
Sí, perfectamente.
Sí, bueno, referente a lo que decía Adrián, pues ahorita yo estuve 10 años en la iglesia pentecostal también, y cuando se anunciaba un evangelista o algún hombre que supuestamente se hacía milagros, las iglesias se llenaban. Entre semanas estaba vacías, o cuando un culto en domingo, un servicio en domingo estaba solo, pero se anunciaba un profeta o alguien que hacía sanidad y se inmediatamente llenaban las iglesias, porque la gente es movida por los sentimientos, no tanto por la fe, sino los sentimientos. Yo lo miré durante 10 años, yo estuve 10 años en una iglesia, inclusive fui pastor un año. Tengo aproximadamente 3 años que me retiré de la iglesia y he estado viendo las cosas de otra forma. Estando fuera me he dado cuenta de muchísimas cosas, gracias a Dios. Y una de las cosas de las que se hablaba, sí.
El testimonio muy parecido al mío. Yo fui 13 años pentecostal también aquí en Madrid, miembro de una iglesia pentecostal. Y también, yo durante esos 13 años, pues estuve ahí y conozco bastante bien la doctrina pentecostal hasta que salí de allí. Al conocer la palabra de Dios, pues claro, me di cuenta del tema del asunto de las falsas lenguas que hablan los pentecostales y estas cosas. Y pues salí de allí, son honor de Dios.
Sí, yo, por ejemplo, yo al igual que usted, hermano, yo predicaba antes de la tribulación. Y me he dado cuenta, gracias a Dios, le digo, ahora que salí de mi iglesia me he dado cuenta de todas estas cosas, que eran mentiras lo que
predicaba dentro de mi iglesia. Porque mi mamá quería ir.
Pero son generaciones, yo me he dado cuenta que son generaciones. A mi maestro se le predicó eso y él me enseñó eso a mí, pero no teníamos el cuidado de escudriñar las escrituras. Y tengo la fortuna y gracias a Dios que encontré su sitio, hermano Tito. Las 21 tesis de Tito Martínez, y las he estado leyendo y han sido de gran edificación para mi vida. Muchísimo.
Bueno, me alegro mucho.
Y esto es.
Hermano.
Sí, hermano, yo fui el primero que salió, es mi tío, él era mi pastor, y otro tío, mi tío es el que está ahorita en la iglesia, él está pastoreando ahí la iglesia, pero no sé, hubo diferentes opiniones, y mi tío creo que salió mal ahí con el pastor que estaba sobre ellos, según, ya ves las cosas que hay en veces. Pero yo salí primero y luego a mi tío también lo sacó de ahí, el señor. Es como pasa, como cuando Moisés también, así te aparta de para un lado para que miren las cosas. Si estás adentro, nunca las vas a ver.
Una de las cosas que predicábamos nosotros, pues, digo nosotros porque yo lo hice, era que nosotros yo confundía lo que era la ira con la tribulación. La Biblia dice que el Señor nos va a dar de la ira. Siempre yo caí en la tribulación. Hoy me doy cuenta que son dos cosas diferentes.
Efectivamente, hermano, son dos cosas muy diferentes. La ira de Dios son las plagas de la ira de Dios, y la tribulación es la persecución contra los cristianos. Son dos cosas muy diferentes.
Así es.
Quería añadir algo, porque desde hace mucho tiempo
yo... Sí, hermano, no se le escucha, un poquito más recio.
A ver el micrófono.
Más cerca.
Más cerca o más volumen.
Ok, ahora sí me escuchan.
Ahora mejor.
Okay, a ver, yo quería añadir algo, lo que estaba, más o menos yo estaba escuchando la conversación, y yo antes era, cantaba en inglés y todo eso, ¿no? Y entonces se hablaba de la superunción que decían, ¿no? Entonces, muchas veces mi pastor o la persona que invitaban era un tal evangelista y todo eso, y entonces, nos prácticamente nos obligaban, ¿no?, a que nosotros entremos adelante y que levantemos las manos y de que recibiéramos el espíritu, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué yo voy a recibirlo si yo cuando acepté a Cristo en mi corazón, por qué yo voy a volver a recibir de nuevo el espíritu, ¿no? Y se nos hablaba de una superunción que que el espíritu se va a mover y todo eso, ¿no? Y sinceramente, yo leyendo, porque ya hace mucho tiempo yo pude entrar al foro que usted tiene, hermano Tito, y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque uno ignorantemente, ¿no? Dice, ¿no? Escucha de aquí para allá y sinceramente uno no sabe quién tiene la razón. Pero cuando tú decides investigar y cuando decides tú leer lo que es la palabra de Dios, te das cuenta de que lo que dijeron esas personas era una tremenda mentira, ¿no? Sí, hermano.
Pues me alegro muchísimo que el foro de teología bíblica judío-cristiana te sea de bendición, hermano.
Sí, hermano Tito.
Sí.
Hermano. Quería hacerle una pregunta, porque yo estaba leyendo lo que es la cubierta en las mujeres dentro de la congregación, ¿no? ¿Qué es lo que usted piensa sobre eso? Porque, bueno, yo sé que estaba leyendo un poco y yo sé que eso se debe practicar, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo lo que creo sobre este asunto del velo en las mujeres, yo creo lo que enseñó el apóstol Pablo. Y ahí, si tú conocerás los pasajes de Pablo, habla claramente de que la mujer ha de orar con el velo. Es un símbolo, es una señal de sumisión a Dios y de sujeción al varón de Dios. Entonces, el apóstol Pablo fue bien claro en este asunto, el velo de la mujer. Es un asunto, es un asunto que el apóstol mencionó en la iglesia, de que la mujer tenía que orar con el velo, ¿no? Y es lo que yo creo, lo que dijo Pablo, simplemente eso.
Qué bueno, hermano, es justamente lo que yo leí hoy, entonces yo quise investigar sobre eso, y qué bueno que usted, bueno, piensa así, ¿no?
Sí, yo pienso en eso. Yo creo que la mujer tiene, dentro de la congregación, tiene que llevar velo.
Que en mi iglesia, hermano Tito.
Sí, sí, hermano.
En la iglesia, o sea, en el templo, hay que ponerse velo.
Sí.
Pero nadie se pone velo.
Bueno, eso es porque no obedecen lo que dijo el apóstol Pablo. Mirad, hermanos, una cosita. El apóstol Pablo era el perito arquitecto de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo lo dijo. Yo soy, dice, el perito arquitecto. La iglesia es el edificio de Dios y el apóstol Pablo era el perito arquitecto. Es decir, las doctrinas de la gracia enseñadas por los 12 apóstoles, pero especialmente por el apóstol Pablo, son en las que nosotros nos mantenemos firmes, en la gracia de Dios. Gracias a la predicación del apóstol Pablo, pues conocemos el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, por eso son tan importantes las epístolas del apóstol Pablo, conocer lo que el Señor Jesús le reveló al apóstol Pablo, porque que quede claro que Pablo fue escogido como apóstol por Jesús. Él era un verdadero apóstol del Señor. El Señor Jesús le eligió para ser el perito arquitecto de la iglesia de Dios. Por eso es que debemos conocer muy bien, estudiar muy bien las epístolas del apóstol Pablo. Y ahí veremos lo que el apóstol Pablo sobre el asunto del velo en las mujeres dentro de la congregación.
Esto antes la Iglesia Católica sí lo hacía. Sí, no, nada, estaba diciendo eso, que la Iglesia Católica esto antes lo observaba, y de hecho ahora únicamente lo hacen algunas señoras mayores y obviamente las novias cuando se casan, que llevan el velo. Pero, ya te digo, también es una costumbre que antes existía la Iglesia Católica y poco a poco pues han dejado de exigir esto, han dejado de exigir que las mujeres cuando entren a misa lleven velo, que antiguamente sí que existía.
Efectivamente. Esto especialmente a partir del Concilio Vaticano II, que es cuando la masonería entró de lleno en la Iglesia Católica, es cuando la Iglesia Católica ha abandonado estas costumbres del velo en las mujeres, y ahora pues la Iglesia Católica, como está llena, repleta de masones, pues rechazó estas costumbres bíblicas. Es bíblica, la costumbre del velo es una costumbre bíblica, no es algo que se haya inventado la Iglesia Católica, tampoco con eso. que a veces hablamos de la Iglesia Católica como la gran ramera, que es la gran ramera, pero también pues tiene algunas cosas que son verdaderas y que si alguno está firme, mire que no caiga. Y aquí se están cayendo casi todos.
Hermano.
Sí.
¿Qué hermano?
Ahora, yo estudio en una universidad católica. Entonces, ahora el profesor nos de religión nos mostró un video de la vida de Lutero.
Sí.
Que fue el fundador del protestantismo, ¿verdad?
No, más bien del luteranismo, que es diferente.
Ay,
luteranismo. El protestantismo. El protestantismo existía siglos antes de que naciera Lutero. Lo que comenzó con Lutero fue el llamado luteranismo, es decir, la rebelión de Lutero contra la Iglesia de Roma. Pero personas cristianos que protestaban contra la tiranía de Roma, contra la tiranía de la Iglesia de Roma, contra la corrupción de la Iglesia de Roma. Bueno, hermana Angeli, hermana María y mi hermano Miguel, hermano Adrián, que solo que estáis aquí en la sala ahora. Yo me despido de vosotros. Hasta mañana. Si Dios lo permite.
Igualmente, hermano. Gracias y paz a todos.
Hasta mañana, hermanito.
Hasta mañana, hermanitas.
Y hasta mañana.
Hermanitos, un beso a todos. Y un saludo muy cordial desde la Madre Patria.
Igualmente.
Hasta mañana, queridos. Hasta mañana.